si se están evaluando ahora mismo, te puedo decir la calidad de los centros, los servicios que en ellos se prestan, los distintos informes, protocolos y líneas de actuación que han de realizar, así como los resultados que se vayan obteniendo de las distintas inspecciones que se realicen. Y lo más importante es que pretendemos que hasta a través de este nuevo sistema de calidad eso se realice de manera continuada, incorporando las distintas aplicaciones informáticas que ya desarrollamos durante la pandemia e implementándolas con otras nuevas.
¿Y las nuevas residencias tienen que adaptarse?
Sí, todo esto va a ir regulado en la ley, y entonces una vez que se apruebe la ley, todos los centros de Castilla y León estarán bajo ese sistema del control de calidad que se va a regular en la ley.
Me gustaría saber su opinión respecto a todo este año de pandemia. ¿Qué valoración puede hacer? ¿Se siente usted satisfecha del trabajo realizado desde la Consejería? ¿Qué números reales son los que figuran o los que usted tiene en cuanto a afectados por la pandemia en residencias de ancianos?
Pues fíjese, yo lo primero que me siento es muy orgullosa del trabajo que han realizado los profesionales. Nos acompaña hoy Carlos, el gerente regional, nos acompaña Isabel, la gerente de Salamanca, el delegado, Cira, Belén, trabajadores de la gerencia. Yo me siento tremendamente orgullosa del trabajo que han realizado todos los trabajadores, a los que ellos representan hoy aquí. Los castellanos y leoneses pueden estar muy orgullosos de los servicios sociales que tienen y de las personas que trabajan en ellos y que se dedican a atender a los mayores. Ha sido un año muy difícil, ha sido un año muy duro. La primera ola nos pilló a todos de imprevisto, ninguno nos la esperábamos. Fuimos la primera comunidad, de las primeras comunidades que cerraron las residencias en este caso. Fíjese, yo estos días de atrás, es verdad que a un año vista es muy fácil hacer valoraciones, pero estos días salían informes que decían que si se hubiera cerrado una semana antes, cuántas muertes y cuántos ingresos se habrían evitado. Fuimos aprendiendo de la primera ola para las olas posteriores y, por supuesto, no han tenido nada que ver la incidencia en la segunda y tercera ola, con una incidencia general en la población 50% superior, en las residencias ha sido mucho menor. En la última ola, los números que recuerdo, con una incidencia diaria máxima de 3.000, de alrededor de los 3.000, es decir, un 50% superior a la segunda, la incidencia en las residencias fue un 20% menor que en la segunda ola, que ya fue mucho menor que en la primera. Entonces, se ha ido aprendiendo, se han ido aplicando esos protocolos, los centros se han ido dotando de esas reservas mínimas de EPIs para 5 o 6 semanas, se han realizado pruebas diagnósticas periódicas, los análisis de aguas residuales, y me pregunta usted por los números reales. Si es que nosotros los números los colgamos todos los días en Internet, es que seguimos actualizando todos los días las tablas de contagios y las tablas de fallecidos, y le aseguro que esos son los números reales. Son los datos que nos proporcionan los centros, vienen acompañados en el caso de los fallecidos por COVID de sus certificados de defunción, donde indica que han fallecido por COVID, y vienen con el número de contagiados. Empezamos a hacerlo en la primera ola en marzo y no hemos dejado de hacerlo. Nosotros siempre hemos dado todos los datos, ahí están. El estudio de aguas residuales se dejó de hacer en febrero, cuando ya se empezó, las residencias estaban vacunadas, se estaba procediendo a la vacunación. Los números exactos no los tengo aquí, pero sí sirvió para detectar casos que todavía no habían saltado, para intensificar en esos centros las pruebas de antígenos o las PCRs. Por ejemplo, en Salamanca, una de las residencias que tuvo más contagios en la segunda ola, precisamente se detectó a través de los estudios de aguas residuales, y sobre todo sirvieron también de manera preventiva. En aquellos centros donde se veía que podía haber, se intensificaban los test de antígenos o las PCRs, evitando posibles contagios. Perdón, no, no te he oído. Bueno, yo sé que la Consejería de Sanidad tiene establecidos sus protocolos, distribuye las dosis de vacunas entre las provincias y son las gerencias de primaria las que organizan las vacunaciones. No sé si Salamanca es una de las provincias con más población de 80 años o con menos población vacunada. Es verdad que tenemos provincias con una población muy envejecida. Por ejemplo, Ávila es de las provincias de la comunidad que más población mayor, no de 80, de 90 años tiene. Entonces, lo que sé es que la vacunación va a buen ritmo y estarán todos vacunados en breve.
Tanto estatal o regional, siempre hemos dicho que estamos a la disposición de la autoridad sanitaria para hacerlas cumplir. No entramos ni en polémicas ni en debates. Siempre anteponemos la salud y lo que digan las autoridades sanitarias y punto. Las discusiones las dejamos para los demás. Creo que son estériles. Creo que ha quedado claro en Castilla y León cuáles son esas prioridades. Y nada más, lo importante también es la coordinación, que en los órganos donde se toman decisiones que pueden afectar al conjunto de los españoles, pues se tomen las decisiones de la forma más unánime posible o con una mayoría aplastante. Eso es lo que tiene que hacer el Gobierno de España, por lo menos promover que haya ese diálogo, que haya ese debate, pero que haya una decisión común y lo más uniforme posible, como digo. Esa es una responsabilidad del Gobierno Nacional que no vemos en muchas ocasiones que se esté asumiendo por ese Gobierno. Eso lo ha pedido muchas veces el Gobierno de Castilla y León y imagino que lo seguirá pidiendo. También lo pedimos desde el Gobierno de la ciudad de Salamanca, que haya la mayor unanimidad, si es posible unanimidad, y por lo menos la mayoría, como digo, de las comunidades autónomas establezcan las mismas disposiciones. Yo creo que esto es algo de sentido común. No estamos pidiendo ninguna cosa rara ni extraordinaria, es algo de sentido común. Y lo que nos extraña es que ese sentido común no impere y no se imponga o no se promueva desde el Gobierno de la Nación. Esa es la opinión que podemos aportar desde el Ayuntamiento de Salamanca.